Oficialmente este es el día número 13 que pasó con coronavirus. El día 13 encerrado, aislado, prácticamente con muy poca interacción humana con mi familia, con mi hermano. Y una de las cosas que he estado pensando en este encierro que me ha permitido pensar en cosas que no puedo pensar cuando estoy en el trabajo o en el coche o de arriba para abajo viendo temas de proyectos de empresas y demás, es justamente el tema de la muerte. Creo que esta enfermedad, así te haya pegado leve, muy fuerte, como lo quieras ver, te hace recordar que te vas a morir. Te hace recordar que eventualmente, en algún momento de tu vida, te vas a morir. Y es muy interesante porque pues he estado pensando mucho en ello, en la muerte, en el hecho de que me voy a morir. Yo creo que he tenido dos momentos en mi vida donde he visto la muerte de frente. El primero y el más intenso y el más cabrón de todos fue cuando tenía 12 años de edad, que tuve un accidente automovilístico. Me salí volando de la ventana en plena carretera y vaya, no pasó más allá de fracturas y pues cortadas y cosas por el estilo. Y afortunadamente pues solamente fue un pequeño susto que derivó en una noche de hospital, pero pues hasta ahí. Y ha sido uno de los peores momentos de mi vida, claramente, pero también uno de los momentos más transformadores. Y el segundo, un poco más leve, porque afortunadamente no tuve síntomas tan graves, fue esta enfermedad. Y afortunadamente, unos días antes de encerrarme y de darme cuenta de que estaba enfermo de coronavirus, me compré 3 libros en una librería, claro está. Y uno de sus libros, El sutil arte de que te importe un carajo, de Mark Manson, pues cayó como anillo al dedo, porque en uno de sus capítulos habla acerca de la muerte. Y es muy interesante lo que habla acerca de la muerte, porque creo que la muerte es un tema que nos causa mucha ansiedad, que nos causa mucho terror, que nos causa miedo. Me acuerdo de niño que yo había noches en las que no podía dormir pensando en que me iba a morir. De hecho, una de las cosas que más me daban miedo de niño era el fin del mundo. Esta teoría de que en el 2012 se iba a acabar el mundo por el calendario maya y cosas por el estilo. En verdad no saben cuánto miedo me generaba y cuánto terror y pánico me generaba en las noches. Y así fue durante muchos años, hasta que en secundaria o en preparatoria leí la Apología de Sócrates, un libro que escribió Platón, en donde Sócrates habla durante pues un momento acerca de la muerte. Y te dice algo que por lo menos a mí me relajó un poquito. Dice Sócrates que cuando te mueres únicamente pueden suceder dos cosas. Número uno, que te vayas a otro lado. Y esto es maravilloso. Sócrates decía que iba a poder estar sentado con Homero y con personajes pues ilustres de Grecia. Y que eso pues obviamente iba a ser excelente porque estabas con un chingo de gente y con pues vaya, que ibas a poder convivir con otras personas, ¿no? Y que eso estaba excelente. Y la segunda cosa que podía pasar era que no te fueras a ningún lugar, que desaparecieras por completo. Y Sócrates decía que también eso era maravilloso, porque lo comparaba con aquellas noches de sueño tan profundo en las que no te despiertas en lo absoluto en toda la noche y al despertar dices, qué rico descansé. Obviamente esto, pues pensándolo un poco más a fondo, el hecho de poder decir que qué rica noche pasé es porque despertaste y pues de este sueño profundo no despertarías nunca. Pero me relajó un poco el hecho de saber que únicamente existían esas dos posibilidades. Y en efecto, si te pones a pensar, no existe otra posibilidad. ¿No? Ya sea que te vayas a otro lugar, ya sea que reencarnes o que te vayas a un cielo onírico, o dos, que no te vayas a ningún lugar. Y eso me relajó bastante. Sin embargo, algo que me ha pasado a mí y que supongo que también te ha pasado a ti en algún momento es el hecho de que se nos olvida que nos vamos a morir. Y este libro que compré, de El sutil arte de que te importe un carajo, del señor Mark Manson, en uno de sus capítulos aborda la muerte y te toca, bueno, te menciona a un personaje, un autor interesante, Ernest Becker, que en 1960 pues obtiene un doctorado en antropología y en 1974 publica un libro que ganó el premio Pulitzer llamado La negación de la muerte. Y te quiero platicar un poco acerca de este personaje porque lo que dice su libro se me hace sumamente interesante. Pero antes te requiero poner un poco en contexto acerca de quién es este personaje, Ernest Becker. En 1960, como ya te dije, obtiene su doctorado en antropología y eventualmente se vuelve profesor de universidad. Y en sus clases, él criticaba demasiado al psicoanálisis. Demasiado al psicoanálisis. Lo comparaba con el budismo zen, y en esas épocas, pues 1960, el budismo zen era visto pues muy propio de los hippies y era muy criticado. Era como pues la raza de los hippies, pues no sé, me imagino, pues los han de haber criticado como rastosos y que no se bañan y mediocres y huevones y cosas por el estilo. Entonces pues este señor se encargaba de comparar el psicoanálisis con el budismo, mencionando que pues el psicoanálisis era una opresión poco científica para los débiles y los indefensos. Y esto obviamente ocasionó un pequeño problema. ¿Por qué? Porque el jefe en la universidad del señor Ernest Becker era un psiquiatra. Entonces, pues obviamente, ¿qué causó esto? Que eventualmente en las críticas, gracias a las críticas que realizó en la universidad, pues lo corrieron al señor. De hecho, lo corrieron a más de 4 empleos durante 6 años. O sea, perdió su trabajo 4 veces durante 6 años. Y antes de que lo pudieran correr del quinto trabajo, el señor Ernest Becker pues se enfermó de cáncer de colon. Y es entonces cuando se dedica a escribir su libro La negación de la muerte, en donde prácticamente te habla acerca de 2 conceptos, de 2 cosas fundamentales que debemos entender del ser humano. El número 1 es que te dice que el ser humano es el único ser vivo en este planeta que puede conceptualizarse y pensar abstractamente sobre sí mismo. Es decir, que nosotros podemos imaginarnos en situaciones oníricas, o sea, y situaciones que no existen. Yo me puedo imaginar escalando el Monte Everest, me puedo imaginar nadando en el Océano Pacífico, y realmente no está pasando. Somos los únicos que podemos hacer eso, porque también un mono no se pone a pensar en los errores que cometió en el pasado, o un pez no se pone a pensar en que si tuviera una aleta más grande probablemente sería más atractivo. Los animales no hacen ese tipo de cosas, y el ser humano sí, es el único ser que puede hacer eso. También, gracias a eso, somos los únicos seres que podemos imaginar una realidad sin nosotros. Una realidad en la que no estamos nosotros. Y entonces sucede algo que el señor Ernest Becker define como el terror de la muerte. Y ese terror de la muerte es una ansiedad que prácticamente marca todo lo que hacemos. La ansiedad que yo tuve de chiquito, eso de que me voy a morir, el pensamiento de que, oye, tuve un accidente, me puedo morir, oye, me dio una enfermedad, me puedo morir, eso lo menciona o lo llama el señor Becker como el terror de la muerte. Y lo segundo que menciona, que esto es prácticamente en lo que más quiero hacer, pues en lo que más quiero recalcar, es que menciona que tenemos 2 yos. Es decir, que el ser humano está conformado de 2 partes. Número 1, el yo físico, es decir, nuestro cuerpo, que eventualmente va a morir. Y que, como sabemos que va a morir, entra esta segunda parte del ser humano, que es el yo conceptual. Y este yo conceptual queremos que viva eternamente. Hay una razón por la cual muchas personas ponen su nombre en edificios, muchas personas quieren estatuas de sí mismo, muchas personas quieren su nombre en el lomo de un libro, muchas personas quieren que su nombre se quede en la posteridad, que sea eterno, dejar un legado, a fin de cuentas. Y este tipo de cosas que hace el ser humano, Becker lo llama como proyectos de inmortalidad. Y prácticamente te dice que los proyectos de inmortalidad es la razón de la existencia de la civilización humana. Es decir, que todas las personas que han pisado este planeta han creado algo buscando o con base en estos proyectos de inmortalidad. Las personas que han creado países, que han creado libros, que han creado constituciones, absolutamente todos. Y tiene sentido, te pones a pensar, dices, claro, la Constitución de México, por ejemplo, los libros, las obras de Shakespeare, las conquistas, siempre está este proyecto de inmortalidad de cómo puedo dejar mi legado en el mundo, ¿no? Por algo tenemos a personajes como Mahoma, como Napoleón, como Shakespeare, que probablemente ahorita también, bueno, no, de hecho, ahorita siguen siendo igual de relevantes de lo que fueron hace 500, 300, 700 años incluso. Y todo esto obviamente pues lo hace el ser humano de manera consciente o inconsciente para no morir realmente, porque no desea morir realmente. Y de hecho, Becker dice que todas las guerras, las revoluciones, los conflictos bélicos que hay entre naciones, entre personas, entre grupo de personas, es porque el proyecto de inmortalidad de un grupo de personas choca con el proyecto de inmortalidad de otro grupo de personas. Entonces, aquí está muy interesante porque todo esto tiene muchísimo sentido. Si te pones a pensar, claro, yo creo que todos nosotros tenemos de qué quieres hacer de tu vida, qué quieres dejar en tu vida. Y el señor Becker dice que cuando nuestros proyectos de inmortalidad fracasan, es cuando nos vuelve a llegar esta ansiedad. No sé si yo quería escribir un libro para vivir en la posteridad y de repente pues ese libro fracasa, no lo puedo sacar, pues obviamente me da una ansiedad de decir qué madres voy a dejar en este mundo, ¿no? Porque él llega a la conclusión de que darle importancia a algo, cuando algo te importa, cuando decides que algo te importe, es lo único que tienes para alejarte o distraerte de la realidad y el hecho inevitable de que te vas a morir. Muy interesante hasta acá. Sigue la enfermedad de este señor, se va desarrollando y conforme se va muriendo, recapacitó y cuestionó. Y de hecho, termina diciendo que se retracta, dice que la solución a la vida no son esos proyectos de inmortalidad, al contrario, son el problema. ¿Por qué? Porque eventualmente te hacen alejarte, olvidarte, reprimir esa ansiedad de la muerte. Y entonces él te da una solución. Te dice el antídoto amargo, así lo llama él, que es cuestionar este yo conceptual, este yo que quiero que viva eternamente en el planeta y aceptar que es inevitable que vayamos a morir. Aceptar que vamos a morir y eventualmente pensar sobre esa premisa, pensar sobre esa aceptación de que nos vamos a morir. Y cuando lo aceptas, con toda la ansiedad que te genera, empiezas a elegir libremente. ¿Por qué? Porque ya no tienes las ataduras de la búsqueda y lógica de un proyecto de inmortalidad. Ya no tienes las ataduras de que a huevo tengo que sacar ese libro, esa canción, ese disco, ese edificio, ese algo para poder darle sentido a mi existencia. Cuando dices, ¿sabes qué? Sí, me voy a morir. Y aceptas la muerte, es cuando entonces puedes escoger libremente. Y aquí el autor, Mark Manson, te saca algunas frases que recalcan o confirman este punto. Una de ellas es del señor Mark Twain, donde dice que tenerle miedo a la muerte es tenerle miedo a la vida. ¿Por qué? Porque un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. Y hace mucho sentido. Y otra del señor Bukowski es que dice, todos vamos a morir. Debería bastar ello para amarnos los unos a los otros, pero no es así. Nos aterrorizan y nos aplastan las trivialidades de la vida. Nos devora la nada. Y claro, también tiene mucho sentido. Entonces es cuando, al enfrentar la realidad de la muerte, elegimos valores que realmente importen. Eliminamos todos los valores frágiles, superficiales y mediocres. Y entonces empezamos a elegir libremente acerca de los valores que realmente queremos que imperen en nuestras vidas, aceptando que nos vamos a morir. Y de hecho también el autor saca esta analogía, que creo que ya has escuchado, ¿no? Que te dice que el aleteo de una mariposa en África puede generar un huracán en Florida, al otro lado del mundo, por todas las, pues todo lo que puede causar un pequeño aleteo, que de repente va intensificando el viento, y así puede eventualmente causar un huracán en Florida, al otro lado del mundo. Y el autor relaciona esta analogía con el hecho de la vida misma, que dice que el ser humano, eventualmente todas las personas, realizamos pequeñas acciones todos los días que pueden causar huracanes, que pueden causar un efecto compuesto en las existencias de las demás personas. Y te hace una pregunta que te la quiero hacer a ti, porque yo me la hice recientemente, hace unos días, y me la llevo repitiendo constantemente, que es, ¿qué huracanes vas a dejar en tu velorio? ¿Qué huracanes vas a dejar en tu velorio? Realmente esta es la única pregunta en verdad importante de nuestras vidas. ¿Qué huracanes vamos a dejar en nuestro velorio? ¿Qué valores van a ser los que imperen en nuestras existencias? ¿A qué le voy a dar importancia? Eventualmente tenemos que entender que nos vamos a morir y que todas las personas que están a nuestro alrededor también se van a morir. Entonces debemos aprender a qué le vamos a dar importancia y a qué no. ¿A qué le vamos a dar importancia y qué nos tiene que importar un carajo? Y llegar a esa realización obviamente causa miedo. Es muy difícil. Y claramente es difícil y da miedo porque no tenemos una puta idea de lo que estamos haciendo acá. Eventualmente yo creo, y cada vez lo creo más, que el ser humano se inventa el sentido de las existencias, de su propia existencia. Y creo que tiene razón. También creo que debemos de ver a la muerte como el compás que mide todos los valores y las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y creo que sí. Anoté en mi libreta, de hecho, la frase de me voy a morir. ¿Qué huracanes voy a dejar en mi velorio? Y créanme que te hace pensar mucho. Y creo que es difícil porque por más que te lo digas, de me voy a morir, tienes que realmente pensar y aceptar y sentarte y decir, no, a ver, güey, neta, sí me voy a morir. O sea, neta, sí te vas a morir. Y una de las cosas con las que finaliza el autor acerca de este punto, te dice que se fue a un viaje a África hace algunos años, en donde visitó un, pues como un barranco muy popular en África, que antes se creía que era pues el fin del mundo, ¿no? Donde llegaba el último lugar con tierra del mundo, ¿no? Y que de hecho, si te paras ahí y ves hacia el mar, que es, va directo hacia la Antártida, que realmente sientes que es el fin del mundo. Y de hecho, que hay una parte, un barranco, donde si te asomas, no tiene ningún barandal para turistas, no tiene absolutamente nada. Te puedes suicidar ahí mismo si quieres. Es una caída como de 50 metros. Y que él lo que hizo, atraído quizá un poco por el vértigo, por el miedo, por la curiosidad, por la emoción, la adrenalina, no sé, fue caminando poco a poco a ese barranco. Y te va contando más o menos lo que iba sintiendo cuando faltaban 3 metros para llegar a la caída. 1 metro, 60 centímetros, un paso. Y que eventualmente cuando llega ahí, se sienta y cae en la cuenta de que efectivamente se va a morir. Y que es tan frágil ese punto en el que, o sea, en cualquier momento te puedes morir. En ese punto, una ráfaga de viento, un pequeño empujón, cualquier cosa pudo haber hecho que este autor muriese, que Mark Manson muriese. Y es entonces cuando se pone a pensar en todo ese tipo de cosas, se para, tiene como este momento catártico, se pone en pie de nuevo y una persona lo ve a lo lejos. Un hombre de mediana edad se acerca, lo ve a lo lejos y le pregunta, hey, ¿todo bien? ¿Todo en orden? Con un rostro serio y preocupado, claramente. No quieres que nadie se suicide enfrente de ti. Y mucho menos, en general, no quieres que nadie se suicide. Y él le dice, sí, estoy muy bien. El señor le pregunta, ¿cómo te sientes? Y Mark Manson responde, vivo. Y sonríe. Muy vivo. Y creo que sí. Quiero terminar con eso. Realmente creo que debemos cuestionarnos y debemos aceptar que eventualmente nos vamos a morir. Porque creo que, como dice Bukowski, debería bastar para darle sentido a nuestras existencias, para amarnos los unos a los otros. Pero que no lo hacemos, ¿por qué? Porque estamos tan preocupados por, no sé, el qué dirán, los miedos, el tengo que tener una carrera segura para eventualmente vivir y dejas de lado tus sueños y dejas de lado lo que realmente quieres hacer de tu existencia y vives todos los días pensando que no te vas a morir y realmente sí, te vas a morir. Y creo que puedo terminar con esta frase de Diego Dreyfus que me gusta mucho. Ya sabrán que su eslogan es te vas a morir. Pero me gusta mucho porque él termina sus podcasts y te dice te vas a morir. ¿Qué estás haciendo al respecto?